Carlos del Frade, Rosana Silva, Alejandro Francia, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, profesor.
Buen
¿Cómo
día.
Va?
Hola, Alejandro. Qué gusto hablar con vos. Qué hermoso recuerdo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, estoy acompañado acá con Rosana Silva también.
Sí, también.
Un abrazo, Rosana. Gracias. Buen día. Sí, muy generoso por el espacio.
Bueno, y queriendo, nos llamó la atención, ¿no? En esta época donde parece que nadie quiere tocar nada con respecto a lo laboral, desde... algunos sindicatos están quietitos como para no llamar la atención, desde algunos planes, reformas, usted propone esta reducción de la jornada laboral.
Sí, porque me parece que sería una de las grandes herramientas para generar más puestos de trabajo en blanco y por lo tanto menos inseguridad en la sociedad, porque la idea es convocar en las grandes empresas, especialmente acá en la provincia de Santa Fe, donde tenemos estudiado cómo se desarrolla toda la actividad económica, en las grandes empresas se puede generar un cuarto turno laboral, con lo cual estaríamos generando casi 43.000 puestos de trabajo en blanco, estable, con obra social, con igual sueldo, en un periodo de 3 años de estudio permanente, porque hoy la realidad concreta es que la mayoría de las chicas y los chicos menores de 30 años están precarizados o directamente no tienen empleo, y el segundo núcleo duro es para la gente mayor de 40 años, que también está en una precarización muy grande. Frente a esto, nosotros creemos que es oportuno pensar en lo que está sugiriendo desde la década del 80 la Organización Internacional del Trabajo, de la reducción de jornada laboral. Esto lo empezó a hacer Francia en 1981 con Jacques Mitterrand, y los resultados son buenísimos. Alemania hoy tiene un promedio de jornada laboral de 4 horas y media. Y lo que ha generado Alemania también con esta herramienta fue en su momento que la desocupación no termine siendo la mano de obra barata para las estructuras mafiosas delictivas, como está pasando en nuestras provincias con el narcotráfico y otras cuestiones. Así que nos parece que en medio de todo lo que está pasando justamente frente a la barbarie que se propone de eliminar las indemnizaciones, de estirar la edad jubilatoria, de reducir todo lo que tiene que ver con el salario, nosotros decimos que los verdaderos métodos para salir de la desocupación es al revés, generar más empleo digno, y por eso decimos en 3 años poder producir esta reforma de una ley que va a cumplir ahora 90 años, como es la 11.544, que habla justamente de las 8 horas de jornada de trabajo, y nos parece que no solamente el mundo va hacia eso, sino que nosotros debemos ir hacia eso, porque si no lo que quedamos es una enorme explotación laboral en donde la gente tiene que trabajar 12 o 14 horas al día para empatarle al fin de mes, y eso genera enfermedades psicológicas, de salud, y también falta de libertad, porque en lugar de trabajar para vivir, terminamos viviendo para trabajar, y eso nos termina enfermando como sociedad.
Profesor, también sabemos que las empresas van a querer ganar. ¿Cómo,
sí, claro.
¿Cómo se los invita en este sentido, claro, con estas 6 horas?
Porque lo que se ha demostrado en estos países, y la OIT realmente tiene unos estudios excelentes, es que justamente a partir de lo que significa mantener la tasa de ganancia de las empresas, se puede ayudar desde los estados, en este caso de los estados subnacionales, como se denominan las provincias. Así que la idea es que las empresas, incluso como ha pasado en estos países que yo te digo...
¿Y esta ayuda sería un subsidio?
Créditos fáciles, créditos sencillos, créditos realmente blandos, implementación. Por eso digo, es un proceso de discusión de 3 años en donde necesitamos que casi el 50% de la mano de obra hoy en la Argentina está precarizada, empiece a ser incluido en trabajo digno. Esta es la idea, porque si no después nos quieren convencer que trabajando más ganamos más, y al contrario, cuando se trabaja más, más explotación se sufre, y estamos cada vez más lejos de alcanzar la idea de la felicidad, no solamente en lo económico, sino también en lo humano.
Carlos, no podemos dejar de no preguntarle, sabemos que usted es un analista también de nuestra sociedad, no solamente de Santa Fe. Hoy surgimos amanecemos con este tema de un nuevo aumento de las naftas, de YPF. ¿Cómo lo ve al país en ese sentido?
No, nosotros vemos que lamentablemente el Estado juega a favor de las grandes empresas que además después terminan ganando muchísimo dinero porque le garantiza todo a partir de las tarifas. Acá también pasa lo mismo, son con sectores vinculados a YPF. Los aumentos tienen que ver con la impunidad que tienen las grandes empresas para justamente generar este mantenimiento de sus ganancias a partir de lo que nos cobran a nosotros. Así que yo sinceramente lo veo muy preocupante porque aparece esta cuestión del aumento de la desocupación, de los despidos, y después que se descarga todo sobre las espaldas de las argentinas y los argentinos con estos aumentos. Realmente la cosa tiene que cambiar, nos da la sensación que en lugar de apoyar a las grandes empresas, alguna vez el gobierno tendría que recortarse sobre el pueblo. Nosotros tenemos 33 cadenas que hacen a los productos básicos, entre ellos los servicios. Y allí de esas 33 cadenas, solamente dos están reguladas, ni siquiera la cadena de la leche está regulada en la Argentina, es decir, el Estado participa a favor de los sectores populares, no al revés. Por lo tanto, el Estado en esas cadenas, entre ellas la de los servicios y en este caso el combustible, termina siempre jugando a favor de las grandes empresas. En este caso, lo de YPF, pero también ya pasó la semana pasada con Shell y siguen produciéndose estos aumentos.
¿Quién es el organismo que regula las cadenas? ¿Quién
es? Nadie. Por eso te digo que no están reguladas.
Pero hay dos que sí están. ¿Quiénes las regularon esas dos?
Hay el sistema de la carne, por un lado, y el otro sistema que tiene que ver con la verdura, pero nada más que esos. Uh-huh. Y me da la sensación que esas cuestiones, al no estar reguladas, hacen que el gobierno termina diciendo que sí a las imposiciones de las empresas. Por eso necesariamente hay que discutir el rol del Estado en todo esto, porque la inflación no es un castigo de dioses malignos que van en contra del pueblo. Tiene que ver con una decisión de empresas que hacen lo que quieren con los precios para mantener su tasa de ganancia y descargarlo sobre el pueblo.
Claro. El otro tema también es cómo miramos, sabemos de los grandes medios de Rosario, sí. También ha pasado aquí en Entre Ríos, ¿cómo está la situación de los medios de la provincia, de ambas provincias y también de Buenos Aires, ¿no? Porque donde uno
nosotros
consume
nos está
más,
preocupando,
¿no?,
mucho hoy en Rosario y en Santa Fe, Alejandro, la enorme cantidad de mujeres y hombres que se van del trabajo porque se abren retiros voluntarios, porque están cansados, están hastiados. Esas jornadas laborales que el estatuto del periodista dice que son de 6 horas, terminan siendo de 10 o 12 horas, se terminan gastando y además ninguna certeza sobre la continuidad empresarial. Lo que estamos viendo aquí es, de nuevo, concentración de medios, aparición de socios que aparecen en el negocio de los medios de comunicación y que no tienen nada que ver con los medios de comunicación y que quieren aprovechar todo el dinero que circula para las campañas políticas. Así que estamos viendo, como siempre, concentración, extranjerización de medios de comunicación y absoluta precarización de los trabajadores de prensa. Uh-huh. Y esto está pasando en Rosario, en Santa Fe, en Rafaela, en Reconquista, en Venado Tuerto, por nombrarte las principales ciudades de la provincia de Santa Fe, y lo mismo está pasando a nivel nacional, como hemos visto en América, en otras empresas periodísticas que empiezan a desguazarse, los empresarios quedan ricos, poderosos, el individual cierran los medios, con lo cual hay una pérdida cultural muy grande, y los trabajadores prensa no saben dónde ir.
Toda una situación. Por último, te quería hablar también, que sé que es otro de los temas que siempre abordás, es el tema del narcotráfico. Sí. Se habló de una conexión Rosario Entre Ríos. ¿Cómo está esa situación?
Repetime la pregunta porque justo
sonó el teléfono. Algo raro fue. Sí. Vos sabés que, no, justo hablamos de narcotráfico y empezó a sonar algo. Sí, raro. Sí. Hablábamos de la conexión Rosario Costa del Uruguay, si quiere decirlo, porque acá había varias denuncias de un concejal que seguimos que muy de abierto del desembarco de los monos por estas zonas. ¿Hay alguna investigación? ¿Cómo ha quedado?
Lo que nosotros sí sabemos, Alejandro, porque eso lo hemos investigado nosotros, es que la desarticulación de los jefes de los monos no ha generado, sin embargo, la desaparición de la banda. Uh-huh. Así que puede ser que distintas pandillas vinculadas a los monos se distribuyan en distintas provincias y puede ser que se genere algo en Entre Ríos. De hecho, hay muchas conexiones de negocios clandestinos de gente de Entre Ríos y Santa Fe trabajando juntos. Por ejemplo, en el año 2002 nosotros denunciamos y demostramos en la justicia lo que era el contrabando de cigarrillos robados y la trata de personas que venían desde el Paraguay y se terminaban distribuyendo como si fueran objetos estas chicas menores de edad, por otra parte, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe. Eso era tremendo, eso en el año 2002. O sea que hay una larga tradición de compartir zona de frontera, por más que por el medio esté nada menos que el río Paraná. Y efectivamente eso puede pasar, pero no es la banda en sí, sino son retazos, pedazos, pandillas que quedan, pero me imagino que se deben sumar a bandas que ya están articuladas desde hace tiempo en Entre Ríos.
¿Y ya fueron condenados allá en Santa Fe?
Fueron condenados efectivamente, tanto por la justicia provincial como la justicia federal, que por supuesto llegó tardía, de forma realmente muy triste, porque en realidad daba la sensación que la justicia federal durante años miró para otro lado con una especie de sueño muy parecido a la complicidad, lo que ha dormido. Pero lo cierto es que ahora la banda en sí, los principales jefes, están condenados y están encerrados. Pero el enorme número de gente que estaban trabajando en sus distintos lugares de venta, puede ser que se hayan sentido mejor alojados en otros lugares, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y también obviamente en Entre Ríos. Pero me da la sensación que los territorios los maneja siempre gente local, a la cual se le suman otros sectores que pueden ser desprendimiento de cualquier banda.
Claro. Bueno, pero el narcotráfico trabaja de esa manera, ¿no? Trabaja con grandes redes y también molestando a todo el mundo, ¿no? Acá hubo hasta denuncias de policías que han estado involucrados.
Eso seguro. El narcotráfico siempre tiene complicidad policial, si no existe. Siempre nosotros decimos que en la Argentina, en provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, por nombrarte las principales, siempre el desarrollo del negocio es narcopolicial. Porque el que maneja la calle es la policía. Y si la policía no habilita los negocios de la calle, no se da. Entonces hay una gran complicidad de la policía provincial, la de Entre Ríos, la de Buenos Aires, la de Santa Fe, la de Córdoba, la de Tucumán y la de Mendoza. Eso es así, está verificado desde el año, desde los años 90 hasta acá. Es efectivamente así. Por eso el problema es político, porque las policías provinciales dependen de la política.
Carlos, como siempre ha sido muy amable por atendernos y un gusto hablar con usted. Y bueno, vamos a seguir en contacto, ¿le parece?
Un privilegio, un abrazo grande, gracias por esta delicadeza.
Bueno, profesor ha sido profesor aquí de la carrera de la licenciatura en periodismo de la Universidad de Concepción del Uruguay, es diputado por la provincia de Santa Fe y también ha escrito varios libros y tenía la posibilidad de hablar con nosotros, Rosana.